COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. Es sin duda alguna la noticia del día, de lo que todo el mundo está hablando en el día de hoy, de la decisión de Pedro Sánchez de seguir al frente del gobierno después de 5 días de reflexión. Una decisión que está generando a lo largo de toda la jornada reacciones en el panorama político malagueño. Reacciones como la del líder del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, que ha publicado un mensaje en su cuenta de X, en el antiguo Twitter, diciendo, abro comillas, presidente, a seguir con más fuerza que nunca por la democracia y por su regeneración frente a quienes utilizan el fango para intentar destruir al adversario. Aquí estaremos los socialistas siempre. Si merece la pena, aquí estamos para seguir haciendo este camino juntos. Cierra comillas. Ese es el mensaje que ha publicado Daniel Pérez en redes sociales. Desde las filas del Partido Popular de Málaga, pues también esta mañana ha habido reacciones y se ha pronunciado la presidenta de esta formación, Patricia Navarro.
A nosotros los bandazos del presidente del Gobierno y del Partido Socialista no nos van a desviar de nuestro verdadero objetivo, que es seguir al pie de los problemas para dar las mejores de las soluciones a los malagueños y a todos los que nos visitan. No nos van a hacer descarrilar de nuestras iniciativas. Y en este caso, pues no queremos darle ninguna más publicidad adicional a lo que ya va a tener el día de hoy.
Bueno, pues esa sin duda alguna ha sido la noticia en lo político del día de hoy, que también ha tenido reacciones aquí en Málaga. La otra noticia del día empezó ayer por la noche cuando el Unicaja conseguía un nuevo título europeo en baloncesto. Y esa noticia enseguida te la voy a contar porque tiene que ver con lo que va a hacer Unicaja a partir de las 5:30 de la tarde por las calles de Málaga. A pesar, por lo visto, incluso de la tromba de agua que ha caído hace escasamente una hora en la capital. Como digo, en principio se mantienen los actos para la celebración hoy de ese título que ha conseguido el Unicaja en Belgrado y que ayer te contábamos en directo. De eso te contaré ahora más detalles. Son las 4:12. Los saludos de Pedro González. Aquí arranca ahora. Buenas tardes, Málaga. Hoy es lunes, día 29 de abril. Estamos terminando ya este cuarto mes del año y los lunes ya sabes que hablamos de historias de Málaga. Fíjate qué casualidad, hoy se ha hablado en los informativos de esta casa, se ha hablado de una campaña del Partido Popular en cuanto al tren, que la comunidad extranjera que reside en nuestra provincia parece ser que se suma a la reivindicación del tren de la costa y la supresión del peaje de la autopista. Bueno, pues fíjate las casualidades de la vida. Hoy hace 99 años que hubo una reunión en la Diputación de Fuerzas Vivas de la provincia para tratar el proyecto ferrocarril de Málaga a Algeciras. Esa será la historia de Málaga que te contaré enseguida. Hablaremos con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga sobre el programa o las actividades que están organizando desde ahí para que, de alguna manera, los consumidores de Málaga aprovechen el mercado de segunda mano. Y hablaremos de eso y de cómo hacerse con él y acercarse lo más posible, porque significaría un ahorro en el bolsillo, sin duda alguna. Nuestro especialista en tecnología, Juan García Galera, hoy nos trae una cosa curiosa. Tecnología en mis oídos. O sea, inteligencia artificial en mis oídos. Te vas a sorprender con lo que te voy a poner. Y el cierre musical, que hoy lo vamos a poner, aprovechando la actualidad del Unicaja, con el exárbitro internacional y malagueño Dani Yerrezuelo, que en un día tan importante como hoy para el baloncesto malacitano, no hay nadie mejor que pueda poner el broche musical al programa. El tiempo también nos interesa, no el de hoy. Y ese ya sabemos que ha caído una tromba de agua importante en Málaga hace un ratito, el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, aumentando durante la tarde a nubosos en el interior con precipitaciones débiles y a intervalos poco nubosos en el litoral. Que el viento va a soplar de componente oeste, flojo a moderado en el interior y moderado a fuerte en el litoral. De hecho, va a haber mañana aviso amarillo por fenómenos costeros en la costa de la Axarquía a partir de las 3 de la tarde. Las temperaturas, las mínimas van a subir y las máximas van a bajar. De hecho, mañana la máxima va a ser de 24 grados en Málaga, en Marbella y en Vélez Málaga. En Antequera llegarán a los 20 y en Ronda a los 17. Vámonos hasta la DGT para saber cómo se circula a esta hora por la provincia de Málaga. Óscar Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué he dicho?
Jorge.
He dicho Óscar, perdón. No quería decir Óscar, quería decir Jorge. Jorge Moreno, ¿cómo se circula por la provincia hasta ahora?
Sí, bien. Bueno, ahora mismo lo que habéis comentado, que ha caído una ropa de agua y hay retención en distintos puntos. En la habitual, que es San Pedro Alcántara, en ambos sentidos. Tenemos retenciones por la afluencia de vehículos. También a la altura del Faro, Cala de Mijas, sentido Barcelona, en la 7 también tenemos 3 kilómetros de retención por el mismo motivo. Y la circunvalación de Málaga, la MA20, también tenemos ahí 3 kilómetros de retención por afluencia masiva de vehículos y por motivo de la lluvia.
Estupendo. Gracias, Jorge.
Un saludo. Hasta luego.
Igualmente. Bueno, vamos hasta el centro de gestión local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿también está afectando esa tromba de agua que hizo hace un rato el tráfico en el centro o no?
Bueno, hace ya un rato hemos tenido un accidente en la avenida Manuel Agustín Heredia, sentido hacia El Palo, que ha originado tráfico lento en Paseo Antonio Machado. Ha llegado a la escuela a la altura de Welling. Aunque ya se ha normalizado el tráfico en la zona, aún tenemos niveles muy intensos, sobre todo en la avenida Manuel Agustín Heredia, en el mismo sentido. Destacar también todavía intensa la avenida de Velázquez en ambos sentidos, a la altura del puente sobre la MA20, y también en torno a Plaza Bandera Azaña y avenida Valle Inclán, de entrada a Ciudad Jardín, como siempre recomendamos usar el transporte público.
Estupendo. Gracias, Miguel.
A vosotros.
Las 4 y 17 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En la noche en blanco vas a disfrutar de un concierto en serie. En serie. COPE Málaga te propone un recorrido por las mejores bandas sonoras de las series de televisión más conocidas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial. La cita, el 18 de mayo a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Te esperamos con los amigos de
Araboca Restaurante, Eloísa Molina Beauty Experience, Málaga Centro Clínica Podológica, Sicilia Hermanos Puertas Automáticas y Muñoz Zurita Asesores.
Tienes que ser dócil como un can, no rechazar mi modernismo.
Diputación de Málaga y Teatro Lírico Andaluz presentan el 8º Festival de Zarzuela, La del Manojo de Rosas y los Claveles. Dos joyas del género lírico español en dos grandes montajes escénicos. 4 y 5 de mayo en el Centro Cultural María Victoria Atencia de Calle Ollerías. Diputación es cultura.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 18 minutos. Fíjate qué curioso, ¿verdad? Estaban hoy los servicios informativos de esta casa hablando de que la comunidad extranjera que reside en nuestra provincia se sume a la reivindicación del tren de la costa y la supresión del peaje de la autopista. Es el objetivo de una campaña que se ha hecho por parte del Partido Popular. La provincia dicen que supera los 350.000 residentes extranjeros, concentrados mayoritariamente en la Costa del Sol, y evidentemente también es un colectivo que no está al margen de esos problemas de movilidad que sufre el litoral occidental. Y esa noticia de hoy mismo se produce justo cuando se cumplen 99 años de una reunión que hubo en la Diputación para tratar el proyecto Ferrocarril de Málaga a Algeciras. Te suena, ¿verdad? Todo esto. Nuestro historiador y escritor de cabecera es Víctor Heredia. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Casualidades de la vida, ¿eh?
Pues sí, bueno, para eso es la prueba de que es un tema de permanente actualidad, ¿no? Que siempre está ahí y que acumula ya, pues, una larga lista, ¿no? Pues de reclamaciones, asambleas, de sesiones, ¿no? Y es verdad que la Diputación Provincial de Málaga, en aquel momento presidida por Juan Luis Peralta, pues convocó a representantes de colectivos ciudadanos, a representantes de ayuntamientos de todo el litoral para reclamar al gobierno que se continuara esa obra y no, se reunieron en la antigua diputación, ¿no?, en la calle Beata, y llama la atención que asistieron representantes de municipios como San Roque, La Línea, Medina Sidonia, Tarifa, y ya entonces se planteó que la línea tenía que ir por la playa, ¿no?, que era la ubicación más lógica, y bueno, pues se insistió en que ya el tramo que estaba hecho hasta Fujirola pues fuera ampliado hasta pues Algeciras, ¿no?, y luego incluso con la idea de continuarlo hasta San Fernando, hasta Cádiz, ¿no? Pero bueno, ahí se reclamó y de hecho se consiguió que años después se aprobara una concesión, se otorgara en 1929 a un contratista por 36 millones de las entonces pesetas, ¿no? Pero bueno, aquello de nuevo nunca siguió y bueno, pues 99 años después pues sigue siendo una reclamación viva de la sociedad malagueña.
Está claro, porque hace 99 años ya existía el tren Málaga-Fuengirola.
Sí, se inauguró en 1916.
Fíjate.
Ya, este proyecto de la línea estratégica entre Málaga y Cádiz, no, Málaga y Algeciras, arrastra ya pues más de 150 años. El primer proyecto o la primera propuesta data de 1873. Y ya a partir de entonces hubo varias concesiones, el ejército intervenía mucho porque se consideraba un ferrocarril estratégico, porque, claro, pues, que pasaba por el estrecho, toda la zona de Gibraltar, con lo cual, claro, el interés militar era evidente. También había intereses británicos en torno a Gibraltar, las minas de Marbella, pues, claro, todo lo que fuera movilidad, por supuesto, era bienvenido. Ya se hizo después el ferrocarril hasta Bobadilla a través de Ronda, que un poco, bueno, a lo mejor ya tiene una alternativa, pero la reclamación o la aspiración de que hubiera un tren litoral se mantuvo, y fue una compañía de capital belga, la compañía de los ferrocarriles suburbanos de Málaga, que hizo una línea Coín, otra hasta Belén Málaga y Ventana de Zafarraya, y también impulsó pues una línea que consiguió la concesión que debía pues llegar eso hasta Algeciras o hasta Cádiz. De hecho, se crea una compañía llamada así, Málaga Algeciras Cádiz, MAC.
Uh-huh. La MAC. Suena está bien, suena a ordenador de última generación, ¿verdad? Tengo un Mac.
Efectivamente.
Oye, y después de aquellos primeras reuniones y tal, ¿se sabe por qué se desestimó, se desechó? Sobre todo, tal y como tú dices, la línea Málaga-Fuengirola ya existía, o sea que alargar desde Fuengirola en dirección a Algeciras tampoco, y en aquella época evidentemente no había ni paseos marítimos, ni construcciones a pie de playa, ni nada por el estilo.
Nada, de hecho en Fuengirola se hace el primer paseo marítimo de la costa, el paseo de Suel, y se hace a raíz de que llega el ferrocarril, ¿no?
Fíjate.
Para como porque ya se vislumbraba que eso de tener tren era una ventaja para el desarrollo turístico. Es verdad que ese primer impulso se frena en Fuengirola porque, bueno, coincide con la Primera Guerra Mundial, una coyuntura mala, el carbón era caro, los trenes tuvieron problemas, las compañías ferroviarias, se paralizó ahí, se llegó hasta Fuengirola, y ya después, como ese intento del que estamos hablando hoy, de hace 99 años, el tema siguió circulando, pero no se consiguió pues el impulso o retomarlo. Y ya a partir de los años 40 ya empiezan a entrometerse en este asunto, porque los intereses inmobiliarios. Sabemos que hay testimonios por escrito de que el director general de turismo, el malagueño Luis Bolín, hablaba ya en los años 40 de que era un ferrocarril ahí por Marbella, pues iba a estropear la costa, que iba a romper el paisaje. Y ya empieza a haber actitudes que ya ven que puede ser un obstáculo para ese desarrollo inmobiliario, y ya eso enfría los ánimos, y bueno, se fía todo pues a la carretera, ¿no?, al automóvil. Y ya, bueno, de todas maneras tenemos otro personaje malagueño, como es Jesús Santos Rein, que siendo director de ferrocarriles, pues impulsó que esa línea de suburbano Málaga-Fuengirola fuera reconvertida en una línea de cercanías que quedó inaugurada en 1975. Se cerraron otras, como la de Coín o la de Vélez, pero la de Fuengirola fue reconvertida, modernizada, y bueno, gracias a ese impulso podemos disfrutar por lo menos de ese tramo Málaga-Fuengirola, que no llegó a cerrarse, pero también estuvo en peligro de hacerlo, y bueno, sigue siendo la base de que algún día, esperemos que más pronto que tarde, pues se pueda prolongar en dirección al menos hasta Marbella, incluso pues hasta la provincia de Cádiz.
Bueno, pues la verdad es que curioso, cuando menos, ¿verdad?, que 99 años después de aquella reunión que hubo en la Diputación de Málaga para tratar el ferrocarril de Málaga-Algeciras, 99 años después, sigue siendo reivindicativo ese ferrocarril, sigue sin existir y nos hayamos quedado solamente con el tren de cercanías que nos lleva desde Málaga a Fuengirola. En fin, las cosas de la historia, que de vez en cuando uno empieza a socavar, ¿verdad?, a darle con el dedito, pues saca a este tipo de historias que están de rigurosa actualidad. Pues Víctor, como siempre, gracias por estar con nosotros y hasta dentro de 7 días.
Un placer, hasta el lunes que viene.
Adiós. Hablamos ahora de consumo, si te parece, y lo hacemos como siempre con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, Jesús María Burgos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, nos quedábamos la semana pasada con la miel en los labios sobre un tema que yo sacaba de un informe que habéis publicado vosotros, la Unión de Consumidores de Málaga, y que tenía que ver con el tema de la ropa de segunda mano. Cuando decís ropa de segunda mano, ¿a qué os referís exactamente en ese informe, Jesús?
A reutilizar la ropa que hemos comprado y no usamos. Uh-huh. Darle una segunda vida, en general, en todo, ¿no? Pero no una cosa nueva, ya llevamos... Esto ya lleva implantado, yo lo conozco en Málaga desde que era niña, ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo no tenía el auge que tiene actualmente, ¿no? Y que va a tener.
¿Y que va a tener?
Que va a tener, va a tener.
Sí, ¿verdad?
El año que viene, 2025, es la fecha que tiene la Unión Europea para legislarlo entero. Vamos a encontrarnos incluso contenedores, donde ahora tenemos los 8 contenedores de reciclaje, nos vamos a encontrar uno más para la ropa, expresamente para la ropa, ¿eh? Y de ahí, bueno, hay máquinas ya y hay... esto está establecido mucho en los países nórdicos, sobre todo en Suecia. Allí hay que tener en cuenta que casi el 40% de la ropa que se vende es ropa de segunda mano, ¿eh? Y aquí vamos por las mismas. De una forma o de otra, y Málaga en concreto ha proliferado los comercios muchísimo, hay muchos comercios, yo me atrevería a dar una cifra de 40 o 50 en Málaga capital, ¿eh?
Bueno, no está nada mal. ¿Y los malagueños son conscientes de ese uso, de la ese segundo uso de la ropa de segunda mano?
Son y no son, pero ya digo que está aumentando. Realmente es que de tejidos, de ropa que nos gusta, que los comercios nos la ponen atractiva, que tal, compramos más de la que necesitamos, sí, esa es la realidad. Y hay ropa que mueren en los armarios con las etiquetas incluso puestas, ¿eh?
Sí, verdad.
De una forma de otra, darle una segunda vida, yo no lo veo mal. Realmente no lo veo mal, ni mucho menos. Uh-huh. Yo particularmente, ¿no? Y creo que sí que se le puede dar. Hay garantía higiénica hoy en día suficiente. Hay tejido, que hay ropa, hombre, la de usar y tirar, no. Lógicamente, ¿no?
Claro.
Pero hay ropa que sí se le puede dar una segunda vida y que realmente, hombre, estamos ahorrando mucho con el medio ambiente y con todo lo que podemos decir.
Uh-huh.
Y además, como sé que me lo vas a preguntar, te lo digo, tiene una garantía, ¿eh?
Efectivamente, ahí es donde yo quería llegar hablando de consumidores. Sí, compramos ropa de segunda mano, ¿la garantía es parecida, similar o menor que la de la ropa de primera mano?
Es menor. Actualmente, aunque ya digo que se va a regular el año próximo, ¿eh? Y probablemente se adapte al mismo tipo de garantía. La garantía entre particulares son 6 meses.
Uh-huh.
Y entre comercio 1 año. Siempre y cuando, hombre, que no presenten taras, desperfectos y demás, que no se hayan especificado en el momento de la compra. Pero
uh-huh.
O sea, existe, ¿eh? Existe, ya digo. Y además es la primera vez que se legisla, la poquita legislación que tenemos en la compra entre particulares. Siempre tiene que ser con un comercio a una empresa por detrás. Aquí entre particular hay 6 meses incluso.
Uh-huh. Porque esa ropa de segunda mano se vende entre particulares, hay tiendas especializadas en ese tipo de ropa.
Sí, hay redes sociales, hay plataformas que la están haciendo, que la están vendiendo, tipo Vallapop, etcétera, etcétera. Y hay comercios de marcas importantes en España que ya han abierto una parte para la ropa de segunda mano. Sí, es cierto que tiene que ser la misma ropa que se ha comprado anteriormente en esa marca, en esa comercio, ¿no? Y hay incluso una cadena de tiendas deportivas que lo tiene puesto en su web.
Ajá.
que la tenemos puesta, que hay ropa deportiva y material deportivo que se vende como segunda mano, siempre y cuando que también sean las de ellos mismos, ¿no? Lógicamente. Pero que sí, que realmente hay que pensar que todo eso tiene garantía. A ver, la gente es muy suspicada en este aspecto de decir, hombre, y eso, si se la ha puesto alguien, ¿me puede contagiar algo? Hoy en día con los productos de limpieza, ¿no? Y todos nos acordamos. Ahora ya no se hace tanto, pero se sigue haciendo cuando hemos comprado sábanas, o hemos comprado tejido, hemos comprado ropa incluso. Siempre los mayores no la lavaban antes que no las pusiéramos, ¿no? Por lo que pudiera contener y demás. O sea, que la higiene se da por hecho que tiene que estar presente, ¿no? O sea, que realmente yo es una opción y una opción bastante práctica.
Supongo que esa opción entre la gente joven más que entre la gente un poco más adulta, ¿no?
Sí, porque compramos menos ropa, no nos tiran tanto los colores los comercios, quizás. Y realmente las personas mayores compran mucho menos ropa, tienen muchas menos necesidades de ponerse y tal. Y es más la gente joven, pues la gente joven dice, esto es lo que se lleva ahora, mira qué precio tiene, mira los colores qué tal. Y suelen comprar muchas cosas. Yo he tenido hijas adolescentes y yo me desecho de ropa con las etiquetas puestas, ¿no?
Claro.
Entonces, realmente es una salida y una salida, y además hay un comercio detrás de todo esto importantísimo, ¿no?
Sí. Oye, Jesús, me ha llamado la atención para terminar una cosa que has dicho, y dentro de poco, más todavía, porque existirán contenedores. Ahora mismo sí, hay contenedores para ropa usada, que fundamentalmente es ropa que se lleva a gente que la necesita. Esos contenedores supongo que serán distintos. ¿Serán contenedores para recoger ropa que vaya a las tiendas especializadas o cómo será la cosa?
No, la misma recogida de la empresa de residuos la va a tener y van a poner un contenedor de residuos de ropa expresamente. Uh-huh. Eso ya está pactado en la Unión Europea. Vamos a tener la directiva el año que viene sin falta. Uh-huh. Lo que pasa es que se está legislando actualmente y vamos a tener un bidón de residuos de ropa exactamente igual. Hoy hay máquinas que detectan el tipo de tejido, si merece la pena, si tiene desperfectos, si tiene infinidad de cosas, e incluso los comercios que se dedican a esto, bueno, pues le dan una vaporización de ozono, le dan una serie de cosas, claro, para que resalte más el tejido,
claro,
se palpe mejor y sobre todo para detectar los fallos que pueda haber, ¿no? Pero que vamos a tener un contenedor de ropa seguro porque eso ya está probado, ¿eh?
Bueno, pues fíjate tú lo que da de sí en este caso desde el punto de vista del consumo y de los consumidores la ropa de segunda mano, que dentro de poco va a ser algo habitual en nuestro día a día, más que ir a la tienda a comprar ropa nueva, a comprar ropa de segunda mano, que será más barata y además con todas las garantías de cualquier otra prenda que podamos comprar. Pues Jesús, como siempre, gracias por atendernos y en 7 días seguimos hablando.
Estupendo, gracias a vosotros.
Gracias.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
En la noche en blanco vas a disfrutar de un concierto en serie. En serio. COPE Málaga te propone un recorrido por las mejores bandas sonoras de las series de televisión más conocidas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial. La cita, el 18 de mayo a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Te esperamos con los amigos de
Clínica Maes, Cuevas Queipo, 3345 Son Restaurant Plaza Mitjana, Hospital Veterinario Sos Animal, Muebles La Fábrica y Metro Málaga.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Tienes que ser dócil como un can, no rechazar mi modernismo.
Diputación de Málaga y Teatro Lírico Andaluz presentan el 8º Festival de Zarzuela, La del Manojo de Rosas y los Claveles. Dos joyas del género lírico español en dos grandes montajes escénicos. 4 y 5 de mayo en el Centro Cultural María Victoria Atencia de Calle Ollerías. Diputación es cultura.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Las 4 de la tarde, 34 minutos, seguimos en COPE más Málaga y hablamos ahora de tecnología y ciberseguridad. Hoy más de tecnología que de ciberseguridad. Y la verdad es que es algo absolutamente sorprendente lo que vas a escuchar ahora. Juan García Galera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Ayer me mandabas una serie de audios de lo que podríamos denominar, me decías, tecnología IA de inteligencia artificial en mis oídos. Lo que vamos a escuchar ahora es producto, muy brevemente, ¿de qué?
Pues única y exclusivamente, al menos a un 80-90% de inteligencia artificial. Uh-huh. O sea, aprovechando que estaba jugando ayer por la tarde con distintos tipos de inteligencia artificial generativa, o sea, esa generativa es aquella a la cual tú le das una serie de órdenes y te genera un resultado. Pues me fui a una y le dije, bueno, vamos a crear una canción, que me cree una canción para la sección de tecnología y ciberseguridad. Lo típico, el prompt, que es realmente un intérprete de comandos, donde en lenguaje natural tú le dices, bueno, pues quiero hacer una canción para tecnología y ciberseguridad de COPE Málaga, donde el locutor principal es Pedro González, donde los colaboradores son Juan y Conchi. Le vas dando información y además le digo, y quiero que uses palabras malagueñas. Y quiero que, y entonces él solo te genera, ¿qué ocurre? Que luego eso te lo genera en cero coma, y luego le dedicas a dar unas pequeñas pinceladas para que no suene excesivamente mal, pero bueno, se puede trabajar más aún.
Ya.
Y después de esa letra, la coges, la pasas a otra inteligencia artificial generativa de música y le dices, pues con esta letra quiero que me crees un rap o que me crees una música rock con una entrada de tal forma. Y al final, pues te generan cosas bastante interesantes.
Bueno, como el movimiento se demuestra andando, vamos a empezar a escuchar lo que ayer en un rato en su casa hizo Juan, que demuestra de alguna manera que hoy en día cualquiera puede cantar, cualquiera puede hacer canciones. Este tema en versión hip hop.
Así suena COPE Málaga.
Eso es una barbaridad. Pero escucha, pasa el tamiz de versión pop.
En las ondas de COPE Málaga, al atardecer Pedro González nos guía. Con su voz de poder, Juan y Conchi son fundamentales. Juntos exploramos el mundo de los sistemas digitales. En la Costa del Sol, bajo el sol radiante, la ciberseguridad se alza, deslumbrante, encriptamos secretos, prevenimos riesgos, protegemos datos, reducimos seguridad malagueña.
Absolutamente brutal. Pero claro, tú dices, no, es que a Pedro González le gusta mucho el rock, el heavy metal. ¿Lo pasamos por ahí? Es tremendo, pero claro, tú dices, es que ahora se lleva mucho, por ejemplo, el rap.
Las ondas de COPE Málaga, al atardecer, Pedro González nos guía con su voz de poder. Juan y Conchi son fundamentales, juntos exploramos el mundo de los sistemas.
Bueno, a ver, Juan, esto así, la gente estará diciendo, esto es mentira, o sea, eso ha habido, habéis llevado esto a algún sitio, a un estudio de grabación y habéis... Nah. Contratado a un cantante.
Te puedo asegurar que la letra, porque le he cambiado alguna que otra estrofa, han sido 10 minutos. Y la música, he empezado a probar distintos tipos de música. Y en cuestión he dedicado, no he llegado a 20 minutos, en 15 minutos, de hecho, no sé cuántas versiones.
Sí, sí, no.
Pero hasta el punto que incluso cuando estaba esperando aquí, como tardaba un poquito, digo, pues voy a crear otra canción ahora para la propia emisora, para radio. Y con el propio móvil, sin moverme, me he ido a una de las inteligencias artificiales, me ha generado, esta vez no le he tocado nada porque estaba en la puerta, me ha generado una letra y esa letra se le ha pasado a la inteligencia artificial de generación de música y le he dicho que me cree una balada. He probado varias porque normalmente no todas suenan bien, pero en cuestión de 5 minutos en la puerta te puedo enseñar el resultado de uno y otro, si se puede oír bien. Yo, si quieres, te lo pruebo.
Yo tendrías que acercarla ahí al micrófono y no sé si se escuchará bien o no.
Bueno, yo te pongo un ejemplo. Fíjate, mido en este caso a la que me genera la letra,
¿sí?
Y lo único que le he dicho ha sido que me haga una canción sobre una radio malagueña llamada Cope Málaga, que ofrece las noticias de actualidad más refrescantes de la Costa del Sol.
Ajá.
Ya está.
Ya está.
Bueno, ¿qué me genera la inteligencia artificial? Algo tal que así, a ver.
A ver. A ver si lo podemos escuchar, claro.
Canción para Cope Málaga. Al ritmo de una brisa marina. Verso 1. En la Costa del Sol, bajo el cielo azul, donde las olas besan la arena con ardor, surge Cope Málaga, la voz que nos unió.
¿Y la música?
Con noticias frescas, como un vino en su sabor.
Bueno, esto es el que te genera el texto.
O sea, eso te genera el texto.
Ahora, yo me cojo todo ese texto y me lo llevo a otra inteligencia artificial, que es la que me genera la música, y le digo que me genere una balada con ese texto. Y la que más me ha gustado de las 4 pruebas que he hecho ahí en la puerta es esta.
Porque te ha hecho 4.
Tengo más.
¿En los 2 minutos?
No, más.
Ah, te ha hecho más.
Sí, vale, sí, vale. Lo que pasa que, bueno, yo te voy a enseñar la que más me ha gustado así por encima, a ver qué te parece.
En 2 minutos le ha hecho más de 4.
Vivo de una brisa marina en la Costa del Sol, bajo el cielo azul, donde las olas pesan Cope Málaga, la voz que nos unió con noticias frescas. Cope Málaga, la brisa en la cara, son las que acarician.
¿Esto lo has hecho en la puerta esperando a que te abramos?
Sí, yo creo que además puede ser una melodía, ya que está hecha aquí.
Sí, sí, sí.
Y afortunadamente tengo los derechos para que se use. Os la cedo si la queréis usar. Es que suena bien.
¿Cómo que suena bien? Y lo estamos escuchando desde el móvil. Las otras que hemos escuchado antes las hemos extraído del audio del móvil para escucharlo con buen sonido. Pero esto, si se extrae con buen sonido, sonará como las otras. Pero me parece brutal. Es decir, esto es tirar por tierra todo lo que hacemos o nos dedicamos a la música, es tirarlo por tierra.
No, a ver, lo que hemos dicho durante mucho tiempo es que la inteligencia artificial va a cambiar la forma del trabajo de todo el mundo. Es igual que cuando en el sector de la música antes comprabas un vinilo, y cuando decían que llegaban las plataformas digitales, que eso de comprar canciones a 1 euro iba a acabar con todo el sector y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos visto que eso no ha sido así. Ha tenido que hacerse una reinvención del sector, y con esto pasa igual. Al fin y al cabo, todos, y cuando digo todos es todos, necesitamos empezar a aprender a usar la inteligencia artificial a título usuario, como lo he hecho yo ahora. Me da igual que sea para la música, que sea para redactar. Eso no quiere decir que quite el trabajo de un redactor, pero sí que es cierto que te va a agilizar muchísimo el que te ayude a enfocar un texto del tipo que sea, generar hojas de cálculo, hacer imágenes, te va a ayudar y va a cambiar todo. Entonces, solamente quería poner el ejemplo de, se ha generado y ha aportado muy poco en esta música, pero no dentro de mucho, esas inteligencias artificiales, en el caso de la música, te sacarán las distintas pistas, donde estarán el bajo por un sitio, la batería por otro, el cantante por otro, y tú podrás, con un prompt, rediseñar la música y decir, no, quiero que me subas la batería a no sé qué, y que hagas no sé cuánto con el bajo, y que hagas unos coros de no sé qué, y todo eso va a llegar y está a la vuelta de la esquina. Con lo cual, si lo que he hecho en la puerta esperando suena bien, lo va a cambiar todo. Y tú imagínate gente que quiera hacer cortos, por ejemplo, que de buenas a primeras, en vez de estar pagando unos royalties de música, se puede hacer una banda sonora diciendo, además eso con letras, yo también le puedo decir que me genere una música por detrás que sea de piano, que dé sensación de miedo, le puedo redactar qué tipo de música y me la genera y la puedo pegar en mi corto. Entonces, lo que ya está aquí es tremendo, además es súper divertido, como has podido ver.
Muy divertido. Lo que pasa que, claro, que tiemblen ahora, por ejemplo, los músicos de blues y de jazz, porque, claro, llega Juan García Galera y en su casa hace esto. Yo que conozco a Juan sé que no toca la guitarra para nada, que como mucho toca la batería, algo. pero la guitarra jamás.
No, no, pero a partir de ahora soy productor, como pues, verás.
Es que con esto lo tienes absolutamente. Hombre, yo ya no entro en esa de derechos de autor, ni que los cantantes se vayan a desaparecer, ni los músicos, pero claro, en el aspecto de radio, por ejemplo, o anuncios publicitarios, si tú quieres una sintonía, una letra para un anuncio, o nosotros queremos un jingle, lo que llamamos jingle para la radio, que diga Cope Málaga o Cope más Málaga, y queremos hacer algo nosotros mismos, no tenemos ningún tipo de problema. Y nos sale además con un sonido maravilloso y perfecto.
Sí, sí, al final este tipo de sistemas que crean, en el caso de la música, de la nada, porque la música no deja de ser matemática pura y dura. Entonces, si tienes ampliado los distintos tipos de instrumentos o las voces de la gente, lo único que hace es marcar una serie de secuencias en función del tipo de ritmo o música que quieras, las mezcla y te genera todo tipo de cosas. Entonces, como verás, tenemos un mundo impresionante por delante.
A mí la verdad es que ayer cuando me enviaba Juan por privado todos estos sonidos, yo estaba absolutamente perplejo, no me lo podía creer. Y esta mañana cuando sacaba todo ese sonido y lo escuchaba ya bien en condiciones, digo, es increíble lo que hace la tecnología, lo que hace la inteligencia artificial. Bien llevado, desde luego, es una auténtica delicia y esto merece ya la pena escucharlo. Juan, gracias por el trabajo, aunque sé que ha sido poco, pero el trabajo realizado
aquí,
para la sección de hoy.
Aquí el precio es el conocimiento, no el tiempo dedicado.
Correcto, pero hemos puesto ejemplos de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, en este caso, en el ámbito de la música. Pues gracias por los ejemplos, porque la verdad es que hoy ha estado absolutamente genial. Gracias, Juan.
A vosotros.
Estamos en las 4:46. Como es habitual, seguimos hablando del Festival de Teatro, de la 41 edición ya del Festival de Teatro de Málaga. Y siguen llegando las obras. Hoy nos vamos a adelantar un poquito más en el tiempo y ya te voy a contar lo que vamos a poder ver el domingo que viene a partir de las 7 de la tarde. Los amigos de ellos dos, además con dos excelentísimos actores sobre el escenario. Nada más y nada menos que, empecemos por ellas, Malena Alterio y a su lado David Lorente. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la presentación.
Gracias a ti por atendernos en todo caso. Oye, tú sabes antes de entrar en materia que eres el guardia civil más famoso de la televisión, ¿no?
Sí, sí, a mucha honra, la verdad, estoy muy contento.
Es un guardia civil 4 estrellas.
Yo te prometo que de cada vez que me saluda algún espectador que me dice, yo soy guardia civil, lo primero que pregunto es, ¿qué tal, cómo lo ves? ¿Qué tal? ¿Me ves bien de guardia civil? El otro día uno me dijo, te dije que colocar mejor el transmisor.
Ah, vale. Bueno, nadie es perfecto y en todo caso son papeles que hay que hacer. Y en este caso con gran éxito en la serie 4 estrellas donde participas. Pero ahora llegas a Málaga con los amigos de ellos dos. Me han dicho que una comedia, podríamos decir, muy, o por lo menos un argumento muy divertido, ¿no?
Sí. Sobre todo la función es comedia, sobre todo es teatro de comedia, o sea, teatro de que el espectador vaya a pasar un buen rato y a reírse, sí, con algo, con además una situación pues muy identificable por todo el mundo, creo yo.
Sí, porque además es una reunión de dos parejas, amigos, y luego, bueno, pues lo que suele suceder cuando se reúnen familiares o amigos a cenar, que puede ocurrir cualquier cosa, ¿no, David?
Sí, aquí para Masinri es que una de las parejas no llega, afortunadamente es la otra, o sea, nosotros sí estamos, pero la otra se retrasa, llega tarde y a partir de ahí el apocalipsis.
¿Cómo surge esta obra? ¿Cómo te llega ese guión? ¿Qué le ves al guión, en este caso, que dirige Daniel Veronese? ¿Cuáles fueron las cosas que te hicieron tilín?
Mimbres no pueden ser mejores, ¿qué quieres que te diga? Esta función se hizo como hace 4 o 5 años en Buenos Aires, ya la montó Daniel y Matías del Federico, que son los coautores. Fue muy bien, yo no he conseguido ver aquel montaje porque no está grabado por ninguna parte, pero tuvo muy buena acogida. A partir de ahí, bueno, yo llevo muchísimo tiempo queriendo trabajar con Veronese, que es para mí uno de los grandes directores de escena, y tenía muchas ganas de conocerlo, de trabajar con él, y qué decir de Malena Alterio. Yo trabajé en el año 95 con Ernesto, su hermano. Uh-huh. A partir de ahí, gran amistad, y nunca habíamos trabajado juntos. Habíamos hecho cosas fuera del escenario, en plan técnicos los dos, ¿sabes?
¿Sí?
Pero nunca en el escenario. Y, o sea, ya esos dos mimbres, yo ya estaba convencido. Muy mala tenía que ser la función para que yo dijera que no.
Está claro.
Pero es que encima la función es muy buena. Es que además está escrita por dos personas conocedoras del teatro, de los resortes que funcionan en el teatro, de la teatralidad de las cosas cotidianas. Y entonces, la verdad, pues a día de hoy puedo ya confirmar que, vamos, que es una de las mejores experiencias de mi vida.
Uh-huh. Además, los dos tenéis, tanto Malena como tú, cierta vis cómica. Yo creo que eso tiene que hacer saltar alguna chispa, para lo bueno, digo, en el escenario, una química que probablemente con otros actores no se conseguiría.
Sin duda, porque yo tengo totalmente comprobado, no es que esté yo convencido, es que lo tengo comprobado, te lo prometo, que el humor es cosa de dos, cuando menos, por lo menos dos. Yo creo que ya la figura, bueno, a ver, está el monologuista, por supuesto, y demás, pero teatro, lo que viene a ser la escena, la situación, yo estoy convencido de que es entre dos, tiene que ser entre dos. Y, por supuesto, por tanto, tiene que haber una química, esto que llamamos química, que, bueno, pues que en realidad, más que química, yo creo que se puede descomponer en escucharse bien, ser generoso, tratar siempre de colaborar, de ir en pos, de contar la historia. Y es que todo eso con Malena lo tengo chupado, la uh-huh. verdad.
No se le ha subido el Goya a la cabeza. Sigue siendo la misma actriz sencilla y agradable de siempre, ¿no?
Ya lo creo. Eso yo creo que no... Bueno, vamos, estoy convencido de que eso ya no va a cambiar, aunque le den el Oscar, que se lo merece.
Es verdad, también se lo merece, sin duda alguna. Oye, pues nada, pues encantados de teneros por aquí, por Málaga, dentro de muy poquito, el domingo, el día 5 de mayo, 7 de la tarde, en el Cervantes, y a echar unas risas con vosotros, que sin duda alguna va a ser muy divertido enfrentarse en el escenario a estos amigos de ellos dos. Gracias por atendernos, David. Suerte, que vaya todo bien el domingo.
Muchísimas gracias.
Por cierto, que la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en GS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Si vives en un piso, instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa, las instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ya sabes que estamos dedicando varios espacios a lo largo de estos últimos días y diariamente dedicados a la congregación de Ciriaco y de Paula. El motivo, pues ya sabes, con la vista puesta en el 18 de junio, que es el Día de los Patronos, y en el 22 de junio, un par de días o tres después, que será la procesión de este año 2024. En ese ir y venir, pues estamos tocando muchas historias, y una de las historias que queremos tocar hoy es la de poder entablar conversación con antiguos hermanos mayores de la congregación de Ciriaco y de Paula. Y hoy queremos hablar con Antonio Domínguez, que fue hermano mayor de esta congregación entre el año 2010 y 2018. Don Antonio Domínguez, muy buenas tardes. Antonio.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, pues nada, agradeceros siempre el interés que por esta fecha ponéis por nuestro, algunos malagueños que no conocen a nuestros patronos.
Antonio,
Diego y Santa Paula.
Antonio, cuéntame, tú llegas a ser hermano mayor de la congregación de Ciriaco y Paula en el año 2010. Estuviste 8 años, hasta 2018. ¿Qué cosas recuerdas de las que se pusieron en marcha más interesantes o importantes en esa época?
Bueno, yo lo que tengo que decir que de mi gobierno, que lo importante fue que al año fue el alcalde don Francisco de la Torre, quien en la agrupación de Gloria, en la Lagunilla, cuando se inauguró el local que hoy tienen las Hermandades de Gloria, pues anunció que se recuperaba la fiesta de los patronos.
Sí.
Esa fiesta de los patronos, que ya en la democracia se votó y que se prestó en el año 87 por el quinto centenario de la ciudad, de la toma de la ciudad, y ya no se devolvió, se quedó ahí. Y claro, pues eso fue muy importante para porque la fiesta de los patronos es la primitiva de la ciudad de toda la vida y es la que, bueno, pues eso duró, fue un vuelo de un pájaro porque duró un año y de hubo un concejal que el alcalde pues le metió en la cabeza lo de un día más en la feria, un día más en la feria, que es cuando se celebró lo de, bueno, lo que se celebra el 19, la toma de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Esa fiesta que se pidió para un año porque hacía 500 años, ¿no? Y entonces, pues, eso dolió mucho porque fue, nos tomaron el pelo también en Sevilla, los malagueños que tienen unos patronos de Kitipón, ¿no? Un año nada más. Entonces, parece que después de tantos años ya que han pasado, no, pues fue esto fue en el año 13, él lo anunció el 11 para que en el año 13 y el 14 otra vez se quitó la fiesta. Entonces, parece que don Francisco, después de tantos años y de ese contacto que ha tenido con los patronos, de toda esa salón que no ha dejado allí exposición en el muro de las Catalinas, que los malagueños pueden ver el trono allí montado, que puede ver una exposición itinerante todos los cada dos meses hay, ¿no?, aproximadamente de noveles que presentan allí cuadros y tal, pues él está convencido de que está, y creo que vamos a recuperar, porque él tiene el firme propósito de proponer que se celebre, porque el 19 de agosto es una fiesta perdida en todos los conceptos, laboralmente, de todo, estamos en plena feria, la gente no sabe ni qué fiesta ni nada, porque es una semana de feria. Después, el 15 de feria, y problemas todavía más, porque hay muchos comerciantes y todo, cierra, se va, entonces, es una fiesta perdida en todos los conceptos. Entonces, el 18 de junio es la fiesta reivindicativa de los patronos de toda la vida, y que fue la fiesta más antigua, siempre se celebró, sí, siempre se celebró. Entonces, esperemos que esto, porque yo, pues como era hermano mayor, y él también, pues yo he hablado con él varias veces, y le he dicho que tenemos una espina clavada los dos en el corazón, y él lo está comprendiendo, pienso, y creo que los malagueños, y todos, y ustedes los medios informativos deben de incidir en esto, en que ser la fiesta de los patronos se recupere, el 18 de junio.
Pues en eso estamos, a ver si somos capaces entre todos. Antonio, gracias por atendernos un ratito para hablar de los patronos San Ciriaco,
gracias,
y Santa Paula.
A vosotros.
Y enhorabuena por el trabajo que hiciste durante esos 8 años.
A vosotros, muchas gracias por, uh-huh, por todo.
Gracias, hasta luego.
Nada.
Nos vamos a ir, pero escucha, esto nada más que es un punto y aparte. Escuchamos las noticias de lo que pasa en España y en el mundo, y también el minutito dedicado a Andalucía. Y después volvemos, porque hoy tenemos a Unicaja celebrando el título europeo. A las 5:30 comienza todo, y nosotros te lo vamos a contar en un programa especial que comenzará nada, en 10 minutos. Así que no te vayas a ir muy lejos, que enseguida te lo contamos. Por cierto, el broche musical hoy lo va a poner alguien que tiene que ver con el mundo del baloncesto.
Hola, soy Daniel Irrezuelo, ex árbitro internacional malagueño, y una de mis canciones favoritas es Where the Streets Have No Names de U2, y es una de las canciones que siempre me he puesto antes de salir a un partido porque tiene un ritmo que me ha motivado siempre mucho y una letra que tiene mucho sentido.